Bueno, bienvenidos y bienvenidas al podcast de La Maleta Extraordinaria y Emprendedora. Es un proyecto de AMEP, Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Cartagena y Comarca. Está dirigido por Cristina Carrillo y Mar Melgarejo. Son una serie de talleres donde se trabajan los diferentes retos con los que se encuentra cualquier emprendedor o emprendedora en su día a día, tanto en el ámbito personal como profesional. Nosotras somos Miriam Olivares y Leonor de la Osa, socias de AMEP y conductoras de este podcast, donde entrevistaremos a las protagonistas y a los protagonistas de La Maleta. En este episodio del podcast dedicado a La Maleta Emprendedora, tenemos como invitada y ponente del taller conferencia Comunicación No Verbal, Conócete y Conecta a María Calvo del Brío. María Calvo es formadora y mentora de emprendedores en EOI, Escuela de Organización Industrial. También ha formado parte del equipo de formadores de Alex Rovira, escritor, conferencista, autor de La Buena Suerte y otros bestsellers, director de la Escuela Humanista Digital. Además, María es emprendedora, dirige Comunicación en Forma, un proyecto donde se dedican a divulgar y potenciar las habilidades de comunicación, esas habilidades para que brillen las ideas mejor y el talento. También ofrece formaciones y acciones formativas de comunicación que se adaptan a empresas, startups, personas emprendedoras y cualquier tipo de organizaciones. Por si todo esto es poco, ha escrito un libro llamado Comunicación No Verbal para Humanos Curiosos, en el que nos da respuesta a cuatro grandes claves acerca del lenguaje no verbal. Buenos días, María, y bienvenida.
Buenos días.
Hola, buenos días, María. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
¿Todo bien?
Muy bien. Muchas gracias por la presentación.
Bueno, pues para empezar, nos gustaría saber, y yo creo que a todo el mundo, ¿dónde empieza la raíz de lo que eres hoy? De esa María que se preocupa por la comunicación no verbal. Y bueno, que nos contaras un poco cuál fue el punto que te llevó a la comunicación no verbal y a lo que eres hoy.
Fenomenal. Pues sí, es verdad que desde niña es un tema que me ha interesado, el lenguaje no verbal, que me ha llamado la atención y que me parecía importante en nuestro día a día. Uh-huh. Y siempre he sido curiosa y he ido investigando acerca de ello hasta día de hoy. Creo que es un código imprescindible en nuestras vidas, en lo personal y en lo profesional. Por ejemplo, transmitimos que escuchamos o no a la otra persona de forma no verbal. También influye en el liderazgo a la hora de motivar a otros o de influir en otras personas. Al final, nuestra voz, nuestra expresión, nuestra mirada, nuestra postura, todo eso está influyendo enormemente en el impacto que tenemos en los demás. Y, por supuesto, no se trata de lo que decimos solo, sino también cómo lo decimos. Es el lenguaje no verbal.
Al final,
por eso me parece un tema que merece mucho la pena.
Merece, sí, exactamente. Sí.
María, tu vida profesional ha estado dedicada a la comunicación y a la formación. ¿Qué valor le das a estas áreas dentro del mundo de la empresa? ¿Crees que la comunicación es la asignatura pendiente aún hoy en todas estas empresas?
Pues sí, yo creo que en general las empresas son conscientes hoy. Todos somos conscientes de que es crucial la comunicación. Se cuida la comunicación cada vez más, la comunicación sobre todo externa, incluso en redes, se dedican recursos a comunicarnos mejor hacia afuera, con los clientes, con los usuarios. Creo que el ámbito en el que hay más margen también, donde podemos hacer mucho, es en la comunicación interna, que todavía es mejorable, considero. Y que es muy importante para el cambio de cultura dentro de las organizaciones, para impulsar proyectos, para alinear a las personas dentro de las organizaciones, para la innovación. Pues se necesita una buena comunicación y un buen lenguaje no verbal en esa comunicación, porque de esa manera se cuidan las relaciones, se cuida el clima, que es sumamente importante para la eficiencia, para que los equipos sean más creativos, para generar compromiso en las personas. Para eso, pues es que son mensajes no verbales en muchos casos. Dedicar tiempo a las personas, tener una comunicación no verbal serena, positiva, constructiva. Todos todo
Además,
eso.
Además que tiene que haber una coherencia, ¿no? Al final, uh-huh. entre la comunicación verbal y la no verbal en la empresa, que debería alguien sentarse y decir, tenemos que comunicar tanto de una forma como de la otra. No puede ser que tú verbalmente comuniques de una forma y luego en la no verbal estés como haciendo otras cosas distintas. Al final tiene Exacto. que haber ahí una coherencia para que Exacto. todo sea una imagen pues, positiva al final.
Exacto. La coherencia entre los diferentes códigos, verbal y no verbal, es lo que genera congruencia y genera credibilidad, confianza. Cuando no hay coherencia, ahí es cuando fallamos y cuando no generamos confianza. Entonces, sí, es muy importante. Lo no verbal en una empresa es todo, es una puerta abierta o una puerta cerrada. Es uh-huh. como la iluminación, es, por supuesto, la sonrisa de las personas, uh-huh. es, bueno, todo, tantos elementos que son comunicación no verbal.
Ajá. Y que ahí no fallas, además, ahí no puedes mentir.
Exacto.
Puedes decir cosas en palabras que si luego en gestos o en miradas o en no sonrisas, como tú dices, estás diciendo otra cosa, al final te quedas con esa.
Exacto.
Ajá. Pues María, en el entorno del emprendimiento y de la empresa, la persuasión y las ventas están muy unidas a la forma de comunicar, ¿verdad? Generar esa confianza y utilizar un lenguaje adecuado al público o el storytelling son elementos esenciales que tienen que ver con la comunicación, con eso de transmitir. ¿Cómo se pueden adquirir estas habilidades?
Sí, es verdad que la comunicación nos convence cuando es auténtica y funcionan, como decías, las historias, el storytelling, que es una habilidad natural que tenemos las personas desde hace siglos, desde los tiempos de las cavernas, ¿verdad? Contamos historias y es un formato que funciona y que capta la atención. Ajá. Es una habilidad natural, pero es verdad que también podemos entrenarla, podemos reforzar la técnica. Uh-huh. Podemos leer libros que nos ayuden a entender mejor y a reforzarlo y practicar a través de talleres. Yo creo que la formación, capacitarnos, significa pues, una inversión muy, muy interesante y que al final pues, va a traernos muchos beneficios a la empresa, el formar a las personas en comunicación. Claro uh-huh. que sí. Y apoyarse también de profesionales cuando sea necesario, claro.
Claro, estos talleres, por ejemplo, como el tuyo, también, bueno, son súper útiles para adquirir todas estas habilidades y estas experiencias de otras personas y aplicarlas a tu negocio.
Y ya no adquirirlas, sino darte cuenta de que estás muchas veces comunicando de una forma que dices tú, madre mía, que es que estoy gesticulando de esta forma o estoy poniéndome de esta otra forma y al final estás... pues viendo que está haciendo las cosas de una forma o de otra.
Exacto. El primer paso es darse cuenta, ser consciente, uh-huh. y el siguiente paso es pasar a la acción uh-huh. y implicarse para esa mejora, claro que sí.
Eso es.
Uh-huh. Y en estos tiempos de pandemia, como ya sabemos todos, pues hemos tenido que cambiar y adaptar pues, costumbres, gestos. ¿En qué crees que ha afectado todo esto a nuestra forma de comunicarnos, tanto a nivel personal como profesional?
Sí, es muy interesante. Hay varios elementos que podríamos destacar. Por una parte, las mascarillas, el uso de las mascarillas, innegablemente, indudablemente, nos restan expresividad, puesto que cubren la mitad del rostro y lo que cobra importancia cuando llevamos la mascarilla puesta es la mirada, ¿verdad? En la expresión facial. La mirada, cada vez más sonreímos más con los ojos, creo, en estos tiempos, cuando queremos transmitirle a alguien o le queremos dar las gracias a la persona que nos ha atendido, por ejemplo, en una tienda, yo creo que mantenemos en estos tiempos más esa expresividad en los ojos y, por supuesto, tenemos que hacer evidente otros elementos pues, del cuerpo o de las manos, ¿verdad? Pero ese sería un punto, la importancia de los ojos. También algo que ha cambiado es que valoramos en general más el contacto físico, porque nos hemos visto privados de él durante muchos meses. Y, bueno, en ese sentido hay datos sobre este tema, pero bueno, yo creo que sobre todo también somos más selectivos, ¿verdad? Con los desconocidos nos cuesta más la proximidad. Sí. Tras esta etapa nos ha dejado huella, y es normal porque las experiencias vividas y las emociones vividas dejan una huella, dejan un recuerdo, y todos hemos vivido una etapa en la que, bueno, hemos sido muy conscientes de los riesgos, ¿verdad? Del contacto y de las posibilidades, bueno, pues de infectarse, etcétera. Entonces, eso es una especie de contradicción, ¿no? Valoramos más el contacto, pero también estamos más recelosos del contacto y por eso somos más selectivos. Y en tercer lugar, diría que las pantallas también son algo que ha cambiado mucho en estos últimos años, y el reto está en aprender a traspasar esas pantallas, perder el miedo a comunicar a través de ellas, porque es un camino hoy en día esencial, y pensando en emprendedores, emprendedoras, empresarios y empresarias, un camino hoy indudable para relacionarnos y para vender, y tenemos que, por supuesto, no evitar ese canal, sino aprovecharlo al máximo. Así que esos serían, creo, los retos, digamos, o puntos más importantes.
Claro. Hemos tenido también, además, como que aprender a comunicar de otra forma. O sea, como que nos hemos visto un poco forzados a decir, no nos queda otra que aprender a comunicar, como tú dices, con los ojos, aprender a que la gente intente entendernos sin necesidad de acercarnos tanto, aprender a comunicar también y a no comunicar, sino a que la otra persona detrás de esa pantalla sienta que estás sintiendo afecto hacia ella. O sea, que no. Exacto. Intentar quitar un poco lo frío del no contacto. O sea, es una situación extraña.
Sí. Tenemos que muchas veces compensar. Por eso yo creo que este concepto de traspasar la pantalla, este concepto de generar a través de las pantallas una comunicación que siga conteniendo emoción, y por eso de alguna manera hay que aprender, y hay técnicas o hay metodologías, pues, para hacer una reunión más cercana, ¿verdad? Para generar pues un buen clima antes de empezar, etcétera. Claro que sí, hay que aprender porque es un nuevo canal.
Recuerdo que en el taller nos decías que uno de los órganos más expresivos que tenemos son las cejas. Uh-huh. Sí. ¿Verdad?
Sí, son importantes en la expresión, aunque los ojos, la mirada, es quien se lleva la fama, digamos, de ¿qué es lo más expresivo? Los ojos, la mirada, es verdad, pero con la colaboración imprescindible de las cejas, que son también un elemento muy, muy expresivo a la hora de gesticular, y todos los músculos que están implicados y que en el enfado, en la tristeza o en la sorpresa o en la alegría están ahí junto con la boca, que también, por supuesto, y la sonrisa, que también es un elemento importantísimo, sí. Uh-huh. El rostro, sí.
Y bueno, en tu libro Comunicación no verbal para humanos curiosos, nos adentras en ese lenguaje universal desde una perspectiva evolutiva. Nos das a conocer razones por las que gesticulamos de cierta forma, y además podemos aprender a interpretar gestos que vemos en otras personas o a transmitir mensajes de forma más eficaz. ¿Por qué has elegido esa perspectiva de la comunicación no verbal, esa perspectiva de la evolución?
Sí, pues a los emprendedores y emprendedoras les diré que, por una parte, es una forma de diferenciarme, aunque mi libro se diferencie. Claro, eso seguro que lo van a entender, que es importante. Y por otro lado, también, ahora ya más en serio, realmente pienso que esta visión evolutiva es interesante, puesto que vamos a enfocarnos en los gestos de una forma no estática, sino dinámica, desde cuál es su origen, de dónde proceden los gestos, y vamos a ver que su origen está en la biología, en la cultura, podemos ver en el comportamiento animal en muchas pautas que nos van a ser útiles para interpretar nuestras conductas, y es un enfoque que nos conecta con el planeta, con otras especies, creo que es muy actual, y también vamos a ver cómo esos gestos han evolucionado y cómo la cultura en cada lugar del planeta nos ha influido, y cómo siguen evolucionando hoy nuestros gestos y qué está influyendo en esa evolución, en la globalización, también la globalización de los gestos. Así que creo que es un enfoque pues muy para personas que les guste el ser humano y entender, y que sean curiosas y quieran saber de dónde vienen las cosas, y vamos a ahondar ahí en muchísimas curiosidades.
Genial, María. Y oye, ¿nos puedes contar un poco más sobre estas capas biológica y cultural de las que hablas en tu libro?
Por supuesto. Me encanta hablaros de ello. Es como yo entiendo que se puede analizar los gestos y encontrar mucho más valor, ¿verdad?, en nuestros gestos. Sí. Por una parte, hablo de cómo los gestos tienen un sustrato, una base biológica que tiene que ver con el comportamiento animal, tiene que ver con los instintos de supervivencia y con las reacciones automáticas de las emociones. Es decir, en el comportamiento animal, por ejemplo, identificamos posturas más abiertas o cerradas. Uh-huh. Ejemplo, hacerse grandes, por ejemplo, en una situación de enfado o de agresión, uh-huh, o pequeños en una situación de miedo, en que el animal se hace bolita o se esconde, o se hace más pequeño, ¿verdad? Agacha las orejas.
Sí, sí.
O...
Es cierto. Sí, sí.
Y por otro lado, y esto también vemos que está presente en el ser humano, por supuesto, esas reacciones que tienen que ver con las emociones y que son reacciones automáticas en nuestro cuerpo cuando nos replegamos o nos echamos hacia atrás, cruzamos los brazos o cuando pues nos hacemos pequeños, bajamos la cabeza o los hombros, ¿verdad?
Mm-hmm. Además que es como instintivo, ¿no? Que,
exacto.
No sé,
exacto,
si es que eso nos han enseñado a que eso sea así o que lo llevamos dentro ya, pero es como que...
Exacto, es una reacción emocional, instintiva, biológica. Ah. Y otro aspecto que también se puede analizar y que es muy importante es otra capa, yo llamo metafóricamente los gestos, que es la cultural. Y es que el ser humano a lo largo del planeta, a lo largo y ancho del planeta, en los diferentes rincones, cada sociedad ha desarrollado una cultura, ha desarrollado unas normas y costumbres, unos ritos de cómo debe comportarse una persona, de cómo debe sentarse o saludar o vestirse o cruzar las piernas o no, o cómo debe comportarse el hombre y la mujer, qué comportamientos son correctos. Eso tiene que ver también con esas normas que hemos creado o inventado cada sociedad.
Ajá.
Y eso va dejando huella, por supuesto, en, claro, en nosotros, generación tras generación, porque el ser humano es un ser que educa a sus crías y que, sí, realmente transmite de generación en generación cómo se hacen las cosas. Y esa sería esa capa cultural que en él es interesante conocer para darnos cuenta, para entendernos a nosotros mismos y entender a la persona que tenemos delante de nosotros, su comportamiento un poco también de dónde procede, ¿verdad? Y a partir de ahí hay otro tercer aspecto, tercer nivel que cuenta en mi libro, que es que somos capaces de cambiar. El último capítulo se llama Tú eliges, uh-huh, y es que la ciencia ha demostrado el concepto de neuroplasticidad del cerebro recientemente, en las últimas décadas. Y es que hoy sabemos que podemos elegir, que nuestro cerebro es plástico a lo largo de toda la vida. Las conexiones neuronales e incluso su número cambia, evoluciona en función de las experiencias vitales, en función de lo que hagamos. Nuestro cerebro es un órgano que no es inmutable, sino que sigue cambiando y sigue evolucionando a lo largo de toda la vida. Y por tanto, eso nos abre una puerta al cambio de hábitos, nos abre una puerta a que ser conscientes de las cosas nos abre la oportunidad también de elegir. Y uno puede elegir su postura y puede elegir su conducta no verbal, su sonrisa, su mirada, y podemos trabajar en nuestros elementos no verbales y crear nuevos hábitos, claro que sí.
Totalmente. Además de este tema ya estuvimos comentándolo, que yo había leído que justamente el cambiar tu postura de estar más erguido o menos erguido te afectaba también a tu visión. O sea que hay, como tú dices, ahí hay una relación muy importante entre tu postura, entre tu comunicación no verbal, incluso con la salud, ¿sabes?
Sí.
Es un tema de verdad muy curioso.
Sí, sí. La sonrisa, por ejemplo, genera endorfinas que nos relajan y que ayudan y proporcionan bienestar. Por lo tanto, claro que sí, los elementos no verbales, como nuestra postura, por ejemplo, están influyendo en nuestro ánimo. Claro que sí.
Totalmente. Bueno, María, como ya sabes, este podcast es pues para La Maleta, es una iniciativa de AMEP, como ya hemos dicho antes. ¿Hasta qué punto tú crees que es importante en un negocio un negocio local, como es el de la mayoría de las personas que estamos en AMEP, como un autónomo, ¿hasta qué punto crees que es importante tener en cuenta la comunicación no verbal?
Pues creo que es esencial, sinceramente, porque en el día a día del trato con los clientes, la comunicación no verbal es un código muy potente que es muy primitivo, como hemos visto, pero no por eso deja de ser, a día de hoy, muy potente. Desde que entran en nuestro local, si es un local físico, o desde que contactan con nosotros por vía web, ¿verdad? Pero al final es muy importante en el trato, esa comunicación. Sabemos que hoy en día también la comunicación cara a cara, ¿verdad? Los vídeos, las videoconferencias. En las webs nos gusta que haya fotografías de las personas, del equipo. Nos gusta cada vez más que haya también pues, un chat o que haya vídeo o que haya vídeos y ver qué personas hay detrás. Es decir, también en el trato con el equipo, con el propio equipo, con nuestros socios, socias, compañeros, en realidad es que la comunicación no verbal está en todo y es inseparable, ¿no? La comunicación y, por supuesto, creo que las redes sociales, que es un ámbito que no podemos descuidar hoy ninguna empresa, en las redes sociales es importantísima la presencia visual. Cada vez hace más falta pues, tener presencia, que nos vean, que nos oigan, ese cara a cara, esa comunicación, ponerle cara a las personas y a los equipos que hay detrás es esencial. Y contar historias, como hablábamos al principio, y eso tiene que ver con personas. Las historias son personas, equipos. Entonces, creo que por supuesto, nuestra comunicación no verbal no, hoy en día es igual de importante que siempre y tal vez más que nunca a través de las pantallas. No podemos descuidarlo. Claro que sí, nuestras fotos, le recomendaría a cualquier empresa o emprendedora o emprendedor que se haga buenas fotos, que cuide su comunicación a través de las redes, en su web, porque al final eso va a generar confianza y le va a ayudar a diferenciarse.
Es que se nota mucho cuando hay un equipo bien hecho o el dueño de la empresa cuida todo el ambiente de trabajo y los detalles para atender bien al público, y eso se agradece mucho y se valora, creo yo, por parte de toda la clientela, que es muy importante.
Y que se nota tanto lo positivo como lo negativo. Si tú estás viendo algo que no, también te afecta y te influye, sí, totalmente.
Exacto, exacto. Claro, siempre el trato, por ejemplo, en el propio equipo, ¿Cómo nos impacta, ¿verdad? Porque es algo un poco indirecto que parece, pero en el fondo nos habla mucho de valores, de cómo se hacen las cosas.
Sí, sí, sí.
Es muy importante.
Totalmente. Bueno, ya te hemos conocido un poco, hemos hablado mucho sobre comunicación, pero ahora queremos que nos cuentes de qué trata el taller conferencia que has realizado para la Maleta Emprendedora, llamado Comunicación No Verbal, Conócete y Conecta. ¿Cuál es el objetivo del taller? ¿Cómo se realiza? Y bueno, un resumen un poco de cómo se desarrolló.
Sí, el taller tiene el objetivo de prestarle atención a la comunicación no verbal para poderlo aplicar en los negocios, ¿verdad? En cada uno en su negocio y en su ámbito cotidiano. Y hablamos pues, de esos elementos biológicos, y hablamos de los diferentes, de la mirada, hablamos de la postura. Hablamos de emociones, cómo detectar esas emociones en nosotros y también en los demás y cómo canalizar las emociones desde el punto de vista de, hablamos de cuatro pilares de la inteligencia emocional para Daniel Goleman, que es un autor, un referente, ¿verdad? Uno de los padres de la inteligencia emocional, explica que hay cuatro pilares en la inteligencia emocional: la autoconciencia emocional, la gestión de las emociones, la conciencia social, la conciencia de las emociones de los demás y la gestión de esa relación de esas emociones con los demás. Entonces, para todo eso, la comunicación no verbal es una base esencial porque identificamos las emociones de los demás a través de sus gestos, de su postura, como hemos dicho, y también las nuestras propias. y nos permiten, es un punto de partida el identificarlas para poder empezar a gestionarlas. Como veis, en los cuatro pilares de Goleman, el identificar la autoconciencia es el paso uno. En todos los niveles, es ser consciente, claro, de las emociones para a partir de ahí poder empezar a pensar qué hago con ellas.
Claro, tiene lógica.
Claro, ¿qué hago con ellas? Darme cuenta de dónde siento el enfado. A veces he contado esta anécdota de, bueno, los niños hoy en día tienen, los niños y las niñas, por supuesto, tienen la suerte de que cada vez se sabe más sobre inteligencia emocional, ¿verdad? Y en los colegios o en ámbitos de educación cada vez se sabe más sobre inteligencia emocional y hay talleres donde les ayudan a identificar esas emociones. Ajá. Me parece buenísimo. Cuando mis hijos eran pequeñitos, ya les llevé algún taller de inteligencia emocional y recuerdo que en una ocasión cuando volvíamos, cuando les recogía, íbamos en el coche, pues me iban contando lo que habían hecho y me contaban que habían estado hablando de las emociones, de lo que cuando se enfadaban, habían estado dibujando el monstruo del enfado y que luego les habían preguntado dónde sentían ellos las emociones, dónde sentían el enfado concretamente en este caso. Y unos decían pues que en la tripa, otros que en el pecho, en la cara. Y yo le pregunté a mi hija, que tenía 5 años, que dónde lo sentía, y me dijo, mami, yo en los puños. Yo, buenísimo, sobre todo buenísimo el ejercicio de pensar e identificar las emociones en el cuerpo, porque es un punto de partida excelente para empezar a después decidir cómo quieres actuar, qué respuesta quieres dar en el enfado, por ejemplo, si percibes que es necesario para ti calmarte, respirar, dar un paseo antes de dar una respuesta, porque percibes que no estás en las mejores condiciones y no va a ser idóneo responder inmediatamente, por ejemplo, ¿verdad? Ir identificando estrategias. Y para todo eso es muy importante identificar las emociones en nosotros. Entonces, creo que por ahí pues hay un aspecto muy, muy, muy interesante para trabajar y para poder elegir, como decíamos, qué queremos comunicar. Trabajamos también en el taller mucho el ser más conscientes, por supuesto, a través de nuestro cuerpo, de lo que comunicamos. La postura incide en cómo nos ven los demás, pero como decíamos, también en cómo los gestos también van a influir en cómo nos sentimos. Es un camino de ida y vuelta, va hacia afuera, comunica hacia afuera, pero también hacia adentro. Y en ese sentido, contamos en el taller una investigación que me parece muy interesante, os la resumo aquí rápidamente. Uh-huh. La investigación de Amy Cuddy, que es una científica de Estados Unidos, de Harvard, y ella cuenta en una charla TED y en sus libros la investigación que hizo, en la que, resumiendo, elige dos grupos y a esos dos grupos les pide que adopten una postura diferente. Al grupo 1 le pide que adopte una postura con gestos de alto poder, brazos abiertos, brazos en jarra, piernas separadas. Ajá. Y al grupo 2 le pide que adopten una postura de bajo poder, cabeza baja, hombros encogidos, piernas cruzadas. Y fijaos, es muy llamativo que solo después de solo 2 minutos en esta diferente postura hay diferencias entre los dos grupos en sus niveles en sangre de una hormona que es la hormona del estrés, el cortisol. Claro. En el grupo 1, con gestos de alto poder, se ha reducido el cortisol y en el grupo 2, con gestos de bajo poder, ya os podéis imaginar que, al contrario, ha crecido, han subido los niveles de cortisol en sangre y además crece la aversión al riesgo en unos juegos que les plantean a continuación después de ese momento. Por lo tanto, nos indica y comprueba esta autora cómo la postura tiene un impacto directo en nuestro estado emocional y cómo nosotros podemos también. Y una de las conclusiones del taller es que podemos, siendo más conscientes, autoinducir un estado de presencia, un estado de estado on, un estado de motivación, de comunicación y de estar centradas o centrados. Es decir, totalmente, que podemos un poco elegir en nuestra postura y buscando, hablábamos en el taller de detonantes, activadores de la emoción. Hemos de buscar cada persona. Buscar activadores de nuestra emoción. Es decir, Podemos pensar en la música, podemos pensar en un mantra o una frase que nos digamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Podemos pensar en una visualización, una imagen de un lugar o de una persona o de un rostro, de una escena que nos coloque en modo on, ¿no? En modo hacia adelante, en modo centrado y en modo seguro, ¿vale? Entonces, este es un trabajo que hemos de ir haciendo cada uno, cada una, que es de conocernos a nosotros mismos y encontrar esos recursos, pero los tenemos, esos recursos en nosotros, y se trata, y nosotras, y se trata de conocerse cada vez mejor para gestionarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Y creo que esa sería la conclusión mejor de todo esto, que el lenguaje no verbal nos ayuda a entender a los demás y nos ayuda también a entendernos y gestionarnos a nosotras mismas.
Qué bueno, genial. Pues con esto terminamos la entrevista. Muchísimas gracias, porque hemos aprendido un montón sobre comunicación no verbal contigo, María, y sobre la evolución del ser humano en relación a la comunicación. Qué bueno, me ha parecido muy bueno. Pues muchas gracias.
Un placer, un placer para mí compartir este espacio con vosotras, el taller, por supuesto, y este sí. momento también, para que lo puedan oír otras personas. Un placer total.
Totalmente, María.
Muchas gracias.
Y gracias a ti, gracias a MEP, gracias a La Maleta Emprendedora por organizar estos talleres tan estupendos para que nos ayudan en nuestros emprendimientos. Y bueno, pues hasta el próximo podcast.
Exactamente, María. Encantada. Muchas gracias. Hasta luego.